Watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the LeBron. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Woo-hoo. Life is sweet as honey, yeah, this beach shade like money.
Radio México.
It's been so long, long, that I haven't seen your face. I'm trying to be strong, strong, but the strength I have is washing away. Won't be long, long before I get you by my side and just hold you, tease you, squeeze you, tell you what's been on my mind. I wanna make up right now, now, now. I wanna make up right now, now, now. Wish we never broke up right now, now, now. We need to link up right now, now, now. I wanna make up right now.
We have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa.
Bajo la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
asegurar que es robo a la nación.
Noticias W con Verónica Méndez.
5:05, ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo en la señal de W Radio México 96.9. También nos encuentran en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan. Recibimos sus mensajes en vivo y en directo. ¿Qué van a hacer? Pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es miércoles 29 de junio del 2022. Se nos acabó el mes. Son las 5 de la mañana con 5 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
Muy buenos días, pues aquí atentos a informar cuál es en materia de habilidad, seguridad y sobre todo también pendientes a las lluvias, pero el día de ayer llovió muy fuerte en la tarde, incluso parte de esta madrugada en diferentes zonas, aún el piso se encuentra húmedo en diferentes puntos y había encharcamientos, sobre todo en laterales, en la zona oriente, en algunos tramos de Zaragoza, en algunos puntos de Río Churubusco, al igual que hacia la zona de la salida de México-Puebla. Y en la México, Cuernavaca, también llovió fuerte en la tarde, en la noche. Y bueno, sí. Hay que esto provoca que haya niebla esta mañana en algunas zonas, principalmente en la México, Puebla, en la México, Cuernavaca. Así que van a ver con precaución si va a salir o va a llegar a esta hora en estos tramos carreteros. En la vialidad en general, todavía a muy buena velocidad, pero conforme avance la mañana, se va a incrementar el aforo vehicular en diferentes zonas de la Ciudad de México. Pero el reporte.
Gracias, Víctor Sandoval. Pues así amanece la Ciudad de México. Buen miércoles, mitad de semana. Te mando un fuerte abrazo, Víctor. Y en más información de la ciudad, pues una severa fuga de agua afecta a la alcaldía de Iztapalapa. No hay agua potable, se las tienen bien racionadas. Y aparte, una fuga que ha generado que ríos y ríos y ríos y ríos de agua se vayan por el caño. Evangelina Hernández.
¿Qué tal, Verón? Muy buenos días. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, confiaron en que hoy miércoles se regularice el abasto de agua en Iztapalapa después de la fuga en las inmediaciones del Cerro de la Estrella. Y es que la ruptura del tubo afecta a más de 12 colonias, entre ellas San Juan Jalpa, Cerro de la Estrella y Benito Juárez. La jefa de gobierno dijo que el sistema de aguas de la Ciudad de México está trabajando las 24 horas en reparar el ducto. Reconoció que hay una afectación importante en la alcaldía de Iztapalapa. Por su parte, la alcaldesa Clara Brugada dijo que ayer comenzaron los problemas de desabasto, pero que se puso en marcha un operativo para hacer 1,000 viajes para la distribución del líquido.
Estaríamos esperando que para mañana ya tengamos agua y ya tengamos resuelto el problema. Pedirle a todos los vecinos que tengan confianza en que esto muy rápido se va a atender. Es una de las redes más grandes que tiene Iztapalapa de agua. Es la red principal con lo que se distribuye agua a Iztapalapa. Y está SACMEX desde ayer muy temprano atendiendo sin dejar un momento de trabajar.
Pero pues esperemos que hoy efectivamente esté reparada dicha fuga. Hasta aquí el reporte.
Gracias, Evangelina Hernández. Y justo en este momento, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha tuiteado: buen día, informo que durante la madrugada terminó el sellado de la fuga de la línea primaria de agua potable en Avenida San Lorenzo y Estrella, en la alcaldía Iztapalapa. SACMEX ha trabajado de manera ininterrumpida. Se comienza a nivelar el piso para iniciar las pruebas de carga. Bueno, pues esperemos que ya tengan agua en Iztapalapa después de este tremendo tiradero de agua en esa alcaldía de la Ciudad de México, donde siempre han padecido del vital líquido. Vámonos a la Perla Tapatía, claro. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Comentarte, continuamos con esta racha de lluvias y está cayendo agua de manera intermitente en la zona metropolitana de Guadalajara. Por lo tanto, ya empiezan a aparecer baches, esto sobre el periférico oriente en el municipio de Tonalá, para que tengan precaución y eviten pues la ponchadura de una llanta. También comentarte que durante esta madrugada se registró un accidente que dejó saldo a una persona muerta. Esto luego de que el conductor de un auto Jetta trató de ganarle el paso al tren, esto sobre camino a Unión del 4 y Loma Luxemburgo, o sea, Lomas del Sur, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Sin embargo, al no lograrlo, la locomotora impactó este auto y el conductor de 35 años pereció. Por lo tanto, sus restos fueron rescatados por personal de los servicios médicos y entregado al servicio médico forense. Y también comentarte que ya el día de ayer fue nombrado el nuevo comandante de la decimoquinta zona militar en Zapopan. Se trata del general de brigada Crisóforo Martínez Parra, quien sustituye al general Ernesto Joaquín Jimeno Jiménez. La deposición de cuenta de la quinta región militar, el general Maximiliano Cruz Ramos, y pues él se encarga de 111 de los 125 municipios de Jalisco. Se va a encargar de las operaciones militares. Él viene de la 12ª zona militar con sede en San Luis Potosí y cuenta con maestrías en administración militar con el ejército de Australia. Así es de que ahora que se han reportado retenes por parte del canal de Guadalajara y del obispo de Zacatecas en los límites justamente con este estado, bueno, pues vamos a ver las acciones que llevan, aunque el gobernador el día de ayer lo desestimó, dijo que es falso que haya retenes de civiles armados como de Cártel Jalisco Nueva Generación o de otros grupos criminales, todo porque no hay alguna denuncia presentada y que no hay seriedad por parte de los jerarcas católicos. Pero parte de lo que tenemos, muy buenos días.
Buenos días, gracias por la información esta mañana. Muy, muy atentos estaremos siempre, sobre todo en los temas de seguridad y de justicia. Gracias, Toño Neri, un fuerte abrazo, buen miércoles.
Hasta luego.
Noticias W.
Pues hay mucha información, sobre todo lo que tiene que ver con la peor tragedia que han vivido los migrantes en los últimos tiempos. Este tráiler donde murieron 51 personas aumentó la cifra en las últimas horas. Ya ve que ayer le informaba que eran 46, no, son 51. Y de esos 51, 27 son mexicanos. 27 mexicanos murieron ahogados, asfixiados en ese tráiler de la muerte allá en San Antonio, Texas. Le tendré todos los detalles con mi compañero Francisco Villalobos, que ha estado recorriendo literal los hospitales donde llevaron a los sobrevivientes, ha estado en el lugar de los hechos, ha estado pues informando minuto a minuto la evolución de esta tragedia, es de este capítulo inhumano. ¿Sabe qué? Rociaron a los migrantes con sazonadores de pimienta, de sazonadores de carne, para simular que era eso, que era que estaban transportando carne. Se está investigando a dos mexicanos involucrados en este crimen, en esta tragedia. Vamos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Como siempre, vamos a tener el reporte para que usted tome sus precauciones, tome también, sobre todo la precaución si va a salir. Ya sabe que ha estado lloviendo ya en los últimos días en algunas zonas. Muy bajas las temperaturas, en otras sigue el calor, sigue muy elevadas las temperaturas. En un momentito más nos enlazaremos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Por lo pronto, a seguir cuidándonos, no baje la guardia frente al COVID-19. Ya sabe, los casos se han multiplicado de contagios, pero aceleradamente. Le voy a tener el reporte también con mi compañera Sandra Tapia. Hay que lavarnos las manos continuamente, evitar tocarnos la cara, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, procurar estar muy bien hidratados, tomando muchos líquidos, ya sabes, sobre todo agua natural. Hay que consumir cítricos. limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventilar los lugares cerrados, evitar las aglomeraciones. No puede quedarse en su casa, le recuerdo que hoy es miércoles, tómelo en cuenta. No circulan los autos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2. Y si va a viajar en el transporte público, use su cubrebocas, lleve gel antibacterial, límpiese las manos constantemente. Ya sabe que a la hora en que sacamos las monedas, el dinero para pagar en la combi, en el microbús o depositar las monedas en las alcancías del transporte público, a la hora de pasar la tarjeta por los lectores del metrobús, del metro, siempre hacemos movimientos, entonces hay que lavarnos las manos y limpiarnos las manos con gel antibacterial y cuando lleguemos a un lugar fijo nos las lavamos con agua y con jabón. Ahora sí, vámonos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional. Saludo con mucho gusto a Ismael Marcelo. Muy buenos días, adelante.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos nuevamente aquí desde las instalaciones del Servicio Meteorológico Nacional de CONAGUA. Para darles a conocer el pronóstico del tiempo de este día, les comento que el monzón mexicano mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en regiones de Sonora, Durango y Sinaloa, además de lluvias fuertes en Chihuahua y Zacatecas. Por otra parte, una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, frente a las costas de Tamaulipas, favorecerá la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Es importante destacar que estas lluvias también se acompañarán de descargas eléctricas y posibles granizadas. Por otro lado, también canales de baja presión en los estados del occidente, centro y sureste del país, en interacción con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y la entrada de humedad proveniente tanto del Océano Pacífico como del Golfo de México y Mar Caribe, producirán chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, incluido el Valle de México y la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en regiones de Nayarit y Jalisco. En cuanto al Valle de México y la zona conurbada, durante esta mañana la temperatura mínima oscilará entre los 12 y 14 grados Celsius aquí en la capital de la República Mexicana y se pronostica que la temperatura máxima alcanzará valores de 24 a 26 grados Celsius con lluvias e intervalos de chubascos aquí en la Ciudad de México y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el suroeste del Estado de México. Finalmente, en cuanto a temperaturas máximas, les comento que se pronostican valores de 40 a 45 grados Celsius en Baja California, Sonora y Sinaloa, y temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán. Esta es la información desde el Servicio Meteorológico Nacional.
Gracias, gracias Ismael, que tengas excelente miércoles, un fuerte abrazo.
Igualmente, saludos a todos y a tomar precauciones.
Así es, a tomar precauciones. Vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
La información está en San Antonio, Texas, después de esta tragedia. 51 migrantes murieron asfixiados en el interior de una caja de un tráiler que estaba abandonado. Se está investigando a dos mexicanos involucrados en esta tragedia. Todos los detalles, minuto a minuto, paso a paso, con Francisco Villalobos. Adelante.
¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Buenos días. Comienza literalmente el segundo día de esta pesadilla aquí en San Antonio, Texas. Cuando hicimos nuestro reporte hace poco más de 24 horas, habíamos hablado de un tema de 46... Eran 46 muertos, 12 heridos, pero no obstante, pocas horas entrando la mañana de ayer, esa cantidad de muertos se disparó a 50 muertos, 2 heridos, pero de esos 50 muertos, 22 eran mexicanos. Durante la jornada del día de ayer, se subió la cifra de muertos a uno más, pero tristemente la cifra de mexicanos ahora sí llegó a 27 mexicanos muertos, 3 heridos en su totalidad, debatiéndose aún en los hospitales a lo ancho y largo de San Antonio, Texas, entre la vida y la muerte, los cuales de esos 13, 3 son de origen mexicano y 2 están en este en este hospital al suroeste de la ciudad de San Antonio, muy cerca donde fue encontrado este tráiler abandonado con más de medio centenar de hombres, mujeres, niños, adolescentes, inmigrantes, indocumentados, todos, Verónica, que simplemente querían buscar una mejor vida y que los dejaron a su merced a una de las muertes más agónicas, lentas, dolorosas, que te pueda uno, que puede tener un ser humano, que es que te mueras sofocándote en tu propio dióxido de carbono bajo unas temperaturas inimaginables que superaban los 55 grados centígrados. También ayer pudimos aprender que este camión salió del sector de los Dos Laredos, según el diputado federal Henry Cuellar. Salió este camión rumbo hacia San Antonio, tomando la Interestatal 35 rumbo al noreste, y hasta que eventualmente abandonó este tráiler muy cerca precisamente de esta salida, de esta carretera que, si la tomas del sentido opuesto, es la carretera que te lleva rumbo a Uvalde y eventualmente rumbo a Laredo y Nuevo Laredo, Texas. Es que estoy hablando de la carretera, la eterna carretera 35, que literalmente parte los Estados Unidos en dos. También la autoridad no puede responder cómo es posible que un tráiler, insisto, con más de medio centenar de hombres, mujeres, niños, adolescentes adentro del mismo, haya podido pasar por el retén de inmigración, ese retén que existe en todas las carreteras a una hora y media o dos horas de cualquier garita internacional en este país, precisamente para verificar que el tráfico que sale de esas ciudades fronterizas no esté violando, vaya, que no hayan añadido peso a sus camiones en forma de droga, en forma de tráfico humano, en forma de material ilícito, y es por eso que es la manera como mantener ese control, teniendo esos retenes de inmigración, que en comparación de lo que dio a entender el secretario de Relaciones Exteriores el día de ayer, de que supuestamente no pararon al camión porque tenía placas tejanas, eso es simplemente, no es verdad, que a Verónica, porque el camión puede tener placas de Pensilvania, Nueva York, lo que tú quieras y mandes, pero un camión de esas dimensiones lo van a detener, pero lo van a detener para inspeccionarlo. Ya para concluir rápidamente, se siguen debatiendo entre la vida y la muerte dos de estos tres mexicanos sobrevivientes. Están entubados en este Texas Vista Medical Center, aquí en el suroeste de la Unión, del suroeste de San Antonio, quiero decir, y por supuesto vamos a estar al pendiente qué es lo que pasará con este originario de Oaxaca y la originaria de Chiapas, que están, insisto, en estos momentos debatiéndose entre la vida y la muerte. Ojalá que puedan superar su situación. Te mando un beso, querida Verónica.
Gracias, Francisco Villalobos. Y justo en un momento más iremos a Chiapas, porque nuestro corresponsal, Eduardo Cheche Torres, nos trae la historia de la supuesta mexicana que está allá debatiéndose entre la vida y la muerte, pero que él encontró a la familia de esta mujer. ¿Y sabe qué? La dueña de esa identidad, de ese nombre, está sana y salva en Chiapas. Estamos hablando de un robo de identidad en medio de esta tragedia. Pero en un momentito más le voy a tener esos detalles. Ahora sí, voy con Rocío Jardines. El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió, claro, a esta tragedia y, de hecho, ayer mismo tuvo una reunión con el embajador de Estados Unidos aquí en México, Ken Salazar. Adelante, Rocío.
Vero, muy buenos días. Al asegurar que se mantiene el apoyo a las familias de las víctimas, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su pésame por la muerte de migrantes mexicanos, guatemaltecos y hondureños que murieron asfixiados en un tráiler en San Antonio, Texas. El primer mandatario informó que en total fueron encontrados 22 personas provenientes de nuestro país, 7 de Guatemala, 2 de Honduras y 19 sin información sobre su nacionalidad. Este asunto, dijo, lo tratará con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, en la visita que tendrá a Washington el próximo 12 de julio.
El día 12 voy a tener una entrevista, un encuentro con el presidente Biden en Washington. Y este tema, pues, es central. Es un tema básico a tratar. Lo hemos venido planteando, pero hace falta. Y esta es una amarga prueba de que hay que seguir insistiendo en apoyar a la gente para que no tenga necesidad de abandonar sus pueblos.
Y es que insistió que en Estados Unidos y Canadá se requiere fuerza de trabajo para poder incrementar las producciones que eviten la preferencia de productos de Asia. Sin embargo, lamentó que con las elecciones en esa nación extremistas tomen la bandera del tema migratorio.
Y ellos necesitan fuerza de trabajo. ¿Por qué no llegar a acuerdos con gobiernos? ¿Qué distinto es que alguien sepa que tiene una oportunidad, aunque sea temporal, de ir a Estados Unidos y que no tiene por qué correr todos los riesgos para llegar? Un programa ordenado de acuerdo a la demanda en Estados Unidos, en la agricultura, en la industria, en los servicios. Más extremistas agarran de bandera el rechazo a migrantes para sacar votos, trafican con el dolor de la gente.
Negó que este asunto pueda distanciar a los gobiernos de ambos países y se mantendrá la intención de colaborar. López Obrador calificó como desgracia lo ocurrido el pasado lunes. Por cierto, Vero, que este tema fue tratado en alrededor de 2 horas de reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en Palacio Nacional. El propio funcionario de Estados Unidos indicó que se habló de la necesidad de atender el problema migratorio tras la tragedia de los 50 migrantes.
Requiere un marco de migración legal y un marco donde los migrantes tengan un tratamiento que no sea lo que ahora están encontrando en este corredor tan doloroso de migración. Se ha visto por mucho tiempo, lo vimos el 9 de diciembre en lo que pasó en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, donde yo he estado con las familias y algunas de las personas heridas. Y se ve ahora en San Antonio, donde también estas 50 personas que murieron ahí a la mano del crimen organizado. Lo que pasó ayer es otra vez un sonido grande para los líderes de las naciones, las organizaciones civiles, que tenemos que resolver esta realidad de nuestras vidas ahora en este año 2022.
Pero el reporte.
Gracias, Rocío Jardines, tan completo como siempre. Está listo también Jaime Obrajero. Los diputados federales exigen a las autoridades no abandonar a las familias víctimas de esta tragedia. Adelante, Jaime.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, hizo un llamado a la Cancillería para atender a los paisanos heridos y también a los familiares de los mexicanos que murieron asfixiados al interior de un tráiler en San Antonio, Texas. Dijo confiar en que la Secretaría de Relaciones Exteriores apoye en los trámites para el traslado de los cadáveres y supervise también la atención que se ofrece en hospitales de Estados Unidos a los mexicanos que sobrevivieron a esta lamentable tragedia.
Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades del Servicio Exterior Mexicano para atender a quienes siguen en los hospitales, para ayudar a las familias de quienes fallecieron, para asistirlos en todo y para contribuir en los procesos legales que seguramente habrá en los Estados Unidos. Hacemos ese llamado y le voy a decir una cosa, estamos confiados en que lo van a hacer, que el Servicio Exterior Mexicano es un buen servicio exterior y en este momento no le podemos regatear nada.
Él también, coordinador de los diputados del PRI, propuso contemplar mayores apoyos presupuestarios y de política migratoria para los paisanos y los migrantes de otras naciones que cruzan por nuestro país. Escuchemos.
Es momento de que, viendo lo que pasó con nuestros connacionales en Estados Unidos, pues hagamos una reflexión del trato y del presupuesto y lo que nosotros dedicamos a la atención de ciudadanos de otros países que tiene que cruzar por nuestra nación, porque sería terriblemente injusto que hoy nos quejemos de lo que pasa allá y nosotros no le demos condiciones a los migrantes que vienen. O sea, el migrante es un ser humano,
El legislador por Coahuila consideró inadmisible que se legalice el libre tránsito de mercancías y no de seres humanos en las fronteras de los países. Pero este es el reporte que tenemos.
Sí, sí, Jaime, con toda la razón, sí. Nos preocupamos más por las mercancías que por los seres humanos. Y bueno, por supuesto, en el Senado de la República también hubo condenas por esta tragedia. Lo hizo la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, lo hizo el jefe de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, y senadores de diferentes partidos. Más reacciones, Evangelina Hernández, adelante.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, dijo que no basta con lamentar el deceso de más de 50 migrantes que ocurrió en un tráiler abandonado en San Antonio, Texas. El gobierno federal y especialmente el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en lugar de estar en su campaña para apoyar sus aspiraciones presidenciales, debería ponerse a trabajar para reducir el flujo migratorio y establecer acuerdos con los Estados Unidos para evitar violentar los derechos humanos. Esto lo expresó Vero a través de sus redes sociales. Muy buenos días.
Gracias, gracias Evangelina Hernández por la información esta mañana. Y pues sí, una infinidad de reacciones, de lamentos y de lamentos, de lamentos. Y como dicen por ahí, no basta con lamentar, hay que trabajar para evitar que estas tragedias se repitan. Vamos a otras noticias, porque Amnistía Internacional también se refirió a la tragedia de Texas. Sandra Tapia.
Vero, te saludo. Buenos días. Justamente en el marco de estos acontecimientos, de estos descubrimientos que se hicieron en San Antonio, Texas, sobre los migrantes que murieron en este contenedor, en esta caja de tráiler, es que Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, calificó como una tragedia el hallazgo de estos cuerpos de migrantes en San Antonio, Texas, Estados Unidos. Advirtió que este país y todos los vecinos, los países, las naciones vecinas de Estados Unidos no tienen la capacidad de proteger a las personas en éxodo. La tragedia en San Antonio, dice, es un ejemplo devastador de la incapacidad de los estados de las Américas para proteger a las personas en esta situación de migración para los migrantes, dice, y solicitantes de asilo. Es desgarrador recordar que esto ya ha ocurrido antes y que, adelanta Vero, seguirá ocurriendo hasta que haya cambios profundos en las políticas migratorias de Estados Unidos y de los países vecinos, como obviamente México y los países de Centroamérica. También destacó en este posicionamiento sobre estos hechos Amnistía Internacional, esta vocera de la Organización Civil Internacional, que las políticas migratorias crueles e inhumanas ponen en peligro vidas, obligando a las personas a tomar rutas cada vez más riesgosas cuando lo único que quieren es encontrar un lugar seguro donde rehacer sus vidas. En este posicionamiento de Amnistía Internacional y de su vocera, también se indica que en lugar de empujar a los migrantes y solicitantes de asilo a situaciones desesperadas en las que corren el riesgo de asfixiarse, ahogarse o morir de sed, los estados, refiriéndose a los países que están en esta situación, deben justamente situar los derechos humanos en el centro de sus políticas y cumplir con sus obligaciones internacionales de protegerlos. Así que Amnistía Internacional adelanta que si no se atiende esta situación, continuarán las muertes de migrantes en condiciones infrahumanas. Vero, es el reporte.
Gracias, Sandra Tapia. Pues ahí está también la voz de Amnistía Internacional sobre la peor tragedia que han padecido migrantes en los últimos años. La peor, 51 muertos, 51 cadáveres. Ya lo narraba Francisco Villalobos, se murieron ahogados, asfixiados, rociados con pimienta y con sazonadores para simular que era carne de res, carne consumible, pero era, hijo, carne de migrantes. Qué doloroso. En otras noticias, vaya susto que se llevaron ayer decenas de niños y padres de familia que estaban en un centro de vacunación contra el COVID-19. Ya ve que en esta semana inició la vacunación para los niños entre 5 y 11 años de edad. Estaban pues en este centro de vacunación allá en Puebla, listos para vacunarse, cuando se desató una balacera, así como lo escucha, una balacera en medio de la vacunación para los niños. Vamos a Puebla con Alberto Rueda. Adelante.
Así es, Vero, ¿cómo estás? Muy buenos días, gusto en saludarte a ti y a todo el auditorio de Noticias W. Pues sí, preocupante, alarmante lo que ocurrió ayer aquí en Puebla, cuando iniciaba la primera jornada de vacunación contra COVID-19 para menores de entre 5 a 11 años de edad. Los padres de familia acudieron desde muy temprano, había una larga fila en uno de estos 4 sedes habilitadas, que es el Centro Médico Francisco I. Madero, cuando de repente una moto se abrió paso, iban dos tripulando las motos, uno de ellos con un arma de fuego, se acercaron a una persona y comenzaron a disparar. Hirieron a 4, entre ellos 2 menores, de estos 2 menores una pequeña fue trasladada a un hospital, nada de riesgo, de hecho, afortunadamente todos resultaron heridos y todos han sido dados de alta. Vamos a escuchar un poco de cómo se vivió aquel momento después de la agresión y después de que esos sujetos a bordo de la motocicleta se dieron a la fuga.
La puta ambulancia, ¿para qué está? Tranquilos, tranquilos. Para allá. ¿Cuántas motos nos balacieron? Están heridos, por favor. Ya más ábranse, por favor, un poquito, bájale cancha. Bájale cancha, por favor. Por favor.
Poco después del hecho, arribaron al punto elementos de la policía municipal, después por la policía estatal, ya muy tarde, 3 horas después, la Guardia Nacional, acordonaron la zona, se peinó todo el punto, toda esta colonia, no localizaron a los agresores, hubo gente que fue atendida por paramédicos por crisis nerviosa, por las heridas recibidas, de hecho, uno de los menores recibió una bala que le rozó pues parte del abdomen. Afortunadamente no pasó a mayores, pero ya la Secretaría de Salud por la tarde informó que este centro de vacunación ya no estaría habilitado. Se sustituyó por otros 2 CESAS, el de Romero Vargas y el de La Libertad, para que los padres de familia acudan. A pesar de lo que ocurrió ayer cerca de mediodía, bueno, siguieron vacunando a la población infantil, pero obviamente con la desconfianza. Esperemos que esto no vuelva a ocurrir. Lo cierto es que, bueno, pues ayer sí vivieron momentos de incertidumbre y de temor ante esta agresión cometida en plena vacunación. El reporte que tenemos desde Puebla.
Gracias, Alberto Rueda. Y la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, ella insiste en que los abrazos y no balazos, la estrategia de seguridad del presidente López Obrador, sí da resultados. Escuche usted.
Eso es lo que estamos haciendo, reforzar con diversas acciones. No solamente es el tema de jóvenes, también se trata de ver la investigación y la persecución de los delitos. Por eso nosotros decimos que abrazos, no balazos, no significa que estamos cruzados de brazos. Estamos trabajando en las investigaciones de los delitos.
¿No replantea, pero sí fortalecer? ¿No replantea la seguridad, pero sí fortalecer?
En las zonas en donde haya que hacerlo, lo estamos haciendo.
Es lo que dijo la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, ayer justo en Morelos, estuvo en Cuernavaca, donde pues la semana pasada, el fin de semana, hubo una balacera en un centro comercial en Cuautla, bueno, pero insisten en que abrazos y no balazos, va muy bien. Sígase cuidando, no baje la guardia, ¿eh? La Secretaría de Salud reportó en las últimas 24 horas, 20,959 casos positivos de COVID-19, la cifra más alta en esta quinta ola del COVID-19. Así que esto no ha pasado, no lo tome a juego, no diga, ah, yo ya me vacuné, yo ya puedo andar viendo y girando. No, nadie está exento de poderse contagiar. Vamos a más información. En información política, pues sigue este agarrón entre el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y Miguel Ángel Osorio Chong, el jefe de la bancada del PRI en el Senado de la República. Osorio Chong insiste en que Alito tiene que irse de la dirigencia priista porque está desprestigiando al partido y está desprestigiando a la Alianza Va por México. Y Alito dice que no, que Osorio Chong está pues siguiéndole el juego a Morena, y traen ahí la acusación con todo. Jaime Obrajero, más detalles.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, acusó al coordinador de los senadores de su partido, Miguel Ángel Osorio Chong, de seguirle el juego a Morena y al gobierno de López Obrador para buscar dividir al tricolor y destruir la coalición con el PAN y el PRD. Sostuvo que las críticas y ataques directos del exsecretario de Gobernación en su contra favorecen solo a Morena y al gobierno federal. Vamos a escuchar.
Es lamentable que un compañero correligionario adopte la misma postura que tiene el gobierno de la República de dividir a la oposición, de atacar a la oposición y de pretender dividir al PRI. En este partido se respeta a todos. Creo firmemente que escucharemos a todos, pero nosotros seguiremos trabajando. Respeto, no es tema para nosotros ese tema del senador. Creo firmemente que él está en todo su derecho. Lamentable lo que estén haciendo, pero aquí respetamos a todos. No me merece la más mínima opinión. No sé qué campaña esté haciendo, pero pues bueno, espero que le vaya bien, ¿no?, en su vida.
Alejandro Moreno Cárdenas señaló también que respeta mucho a los expresidentes del tricolor que le pidieron una nueva reunión, pero reiteró que pueden presentar sus propuestas o quejas en la próxima Asamblea Nacional, como cualquier otro priista, pues los exdirigentes son un militante más. Y subrayó que en el partido no hay priistas de primera y de segunda, todos son iguales. Aprovechó para lanzarse otra vez contra Osorio Chong. Dijo que el morenista Ricardo Monreal salió más crítico del gobierno que los propios priistas, como el senador hidalguense, que lo acusa de todo y hasta pide su renuncia. Es increíble, aseveró. Vamos a escuchar.
Ahora resultó más opositor a Morena Monreal que algunos de los que declaran, ¿no? O sea, es increíble que no señalen lo que está ocurriendo en este país, que se cae el país a pedazos, la seguridad. Entonces, y pareciera que muchos andan muertos de miedo tratando de arreglar sus situaciones, a ver cómo quedan bien con el gobierno, para que no tengan consecuencias, ¿no? Nosotros estamos firmes, directos, claros, estamos echados para adelante y muy contentos porque vamos avanzando, haciendo trabajo de partido para ganar en el 23 y en el 24.
El dirigente nacional del tricolor aseguró que muchos de los priistas que lo critican han resultado más aplaudidores al gobierno que los propios morenistas, quienes adoran a su Mesías. Vero, el reporte que tenemos.
Bueno, pues Miguel Ángel Osorio Chong no se quedó callado, insistió en que Alito debe dejar la dirigencia priista. Escuchemos al senador Miguel Ángel Osorio Chong.
¿Quieres quedarte porque no tienes una autorreflexión ni autocrítica? Está bien, quédate, pero llama a elecciones para que ya se tenga la dirigencia que entrará en agosto del próximo año y acompañe para la toma de decisiones de la Alianza del 24. Tiene que hacerlo. Nosotros podemos hacer la petición y, por supuesto, esperamos que el INE y el TRIFE, en sus atribuciones, obliguen a hacer esta elección democrática anticipada.
Y pues reiteró que la presencia de Alito en el PRI lo único que está haciendo es fracturar la alianza opositora. Escuchemos.
Está arrastrando al PRI a su desprestigio. Estamos pasando por un momento delicado y yo quiero dejar bien claro, el mayor impulsor de la alianza se llama Miguel Ángel Osorio Chong. Creo que para derrotar a Morena hay que llegar en una alianza, en una coalición fuerte, bien diseñada, y no con una dirigencia que está señalada y que entonces difícilmente va a poder tener acuerdos. Ha centralizado todas las decisiones para hacerse un partido a modo. Es un partido que no le pertenece. Nuestro partido es mucho más grande que Alito.
Y bueno, otros que también andan en pugnas internas, pues son los panistas. Gustavo Madero, el senador, que ahora es del Grupo Plural, pero él sigue siendo parte del Partido de Acción Nacional. Pues dijo que la candidatura, sea de quien sea, del panista, el candidato del PAN a la presidencia de la República, debe ser elegido por la ciudadanía y no por las cúpulas partidistas. Escuche usted.
De lograr en el 24 tener un proyecto potente, transformador y de futuro, y garantizar una propuesta de un proyecto alternativo al del presidente Andrés Manuel López Obrador, un alternativo al proyecto populista autoritario de la 4T. Ese proyecto tiene que el PAN ser la piedra angular, y lo que propongo yo es que se garantice un método para elegir a la candidatura que encabece a la oposición a través de la participación abierta de los ciudadanos, que no sea una decisión popular de quien encabece este proyecto, no limitarse a ser una mera alianza electoral.
Pues ahí está, ahí está. Y también en temas políticos, híjole, las revelaciones que hizo Javier Coello, el ex abogado de Emilio Lozoya, sacuden este caso, ¿eh? Dice Javier Coello que a Emilio Lozoya lo convencieron autoridades del presidente del gobierno morenista para que inculpara pues a una serie de políticos en todo el caso de Brex, en todo el caso que involucra a Emilio Lozoya, a cambio de qué, pues de darle un privilegio en las investigaciones en su contra. Estas revelaciones las hizo Javier Coello ayer, que platicó con Carlos Loret de Mola y también platicó con Enrique Hernández Alcázar aquí en W Radio. Vamos a escuchar lo que dice el abogado Coello.
Él firmó los amparos, Carlos, él firmó los amparos, él firmó el amparo de él, su hijo firmó su amparo, tengo las pruebas. Se presentan los amparos. ¿Qué pasa? De repente un día llega aquí a mi oficina como a las 10:30, 11 de la mañana, espantado, y me dice: oye, Javier, me acaba de hablar el fiscal que los amparos y que no sé qué y que nos desistamos. En conclusión, me regañó, me dijo.
Ah, es la llamada que escuchamos hace unos días.
Exactamente. Pero nunca me
¿De
dice
cuándo, ¿de cuándo estamos hablando, más o menos?
De octubre del 2019.
Órale.
Todavía ni siquiera estaba detenido Emilio. Emilio es detenido en el 20. Lo que él estaba negociando con el fiscal, con Alejandro Gers Manero, era la extradición de la mamá. Porque, Carlos, tengo que ser muy honesto. No tiene nada que ver la señora, carajo.
¿Fue una extorsión del gobierno?
Pues puede ser. Si tienes una prueba, dámela y yo la presento. No, me dijo. No tengo pruebas. ¿No tienes pruebas, hermano? Conmigo no cuentas. Yo no me presto para estas pendejadas. Perdóname la expresión, Carlos. Uh-huh. ¿No? Y entonces me dice: bueno, pues entonces te relevo de mi defensa.
Ahí está, las declaraciones de Javier Coello. Vamos a Europa. Claudia Luna Palencia, lista. Adelante.
Aquí estamos, querida Vero, en vivo en esta histórica cumbre de la OTAN, en la cual estamos no solamente los 30 países aliados, miembros de la OTAN, sino también además 10 países invitados. Ayer la noticia fue que casi de última hora el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, bueno, pues ha dado su visto bueno, ha levantado ese veto que mantenía para el ingreso de Suecia y de Finlandia a la OTAN. Decirte que, bueno, se ha recibido esta noticia con mucho beneplácito. Hace unos momentos fue la inauguración formal aquí en Madrid, convertido en el epicentro de la capital de los aliados en estos dos días en los cuales se llevará a cabo esta cumbre de la OTAN. Hemos escuchado pues al presidente de Estados Unidos, ¿verdad?, Joe Biden, hablar al respecto de lo que significa para Estados Unidos esta cumbre, y vamos a escucharlo.
Un mensaje inequívoco, en mi opinión, de la suya también. La OTAN está fuerte, está unida, y estas medidas durante esta cumbre van a aumentar aún más nuestra fortaleza colectiva. Y por eso hoy anuncio que Estados Unidos va a mejorar nuestra postura de defensa en Europa para responder a los retos y al entorno de seguridad, y también va a servir para reforzar nuestra seguridad colectiva. Al principio de este año enviamos otros 20.000 soldados a Europa para fortalecer a la alianza y para responder a los movimientos de Rusia. Vamos a seguir fortaleciendo esta postura de forma consultada con nuestros aliados.
A Así es, pues decirte que el presidente de Estados Unidos ha anunciado que Estados Unidos mandará más armas, más equipo militar y más tropas a Europa. Aquí al menos en España, bueno, pues dos buques de guerra más, ya tiene cuatro, bueno, pues ahora va a tener seis buques de guerra en su base militar de Rota. Está mencionando que va a mandar 3,000 soldados también para fortalecer la cooperación con la OTAN en un despliegue de bases rotativas. Además, pues ha anunciado que va a enviar dos escuadrones a Reino Unido, que va también a mandar pues una serie del ejército de defensa aérea para Alemania y que va, pues como te digo, a reforzar todas las posiciones de Estados Unidos en la OTAN. Y así recibió con ese beneplácito Jens Stoltenberg, el noruego Jens Stoltenberg, cabeza de la OTAN, este anuncio hecho por el presidente Biden. Vamos a escucharlo.
Muchas gracias, presidente Biden. Es un placer verte aquí en Madrid. Nos habíamos reunido hace poco aquí en Washington. Gracias por tu liderazgo personal y por el compromiso de los Estados Unidos para con la OTAN, con la seguridad europea, algo que demuestra el anuncio que acabas de hacer de aumentar aún más la presencia de Estados Unidos en Europa. Esto de verdad demuestra este liderazgo decisivo para fortalecer el vínculo transatlántico y también tenemos ese apoyo inquebrantable por parte por Estados Unidos a Ucrania.
En ese momento se encuentran reunidos los 30 líderes y se espera, bueno, que se firme el concepto estratégico también con el anuncio de que van a incrementar todos al 2% del PIB su gasto militar. Hasta aquí mi reporte.
Gracias, un fuerte abrazo, que todo marche bien, Claudia Luna Palencia, desde Europa, desde esta cumbre de la OTAN. Vamos a una breve pausa y regresamos para la estafeta informativa.
Orgullo sí, prejuicio jamás.
W Radio.
Diversidad de W.
Escuchas
W Radio. Si es diversidad, es W.
El programa de cine de W Radio.
Lightyear te emocionará y te hará soñar con aventuras espaciales, dándole cierto aire a películas como Star Wars. Mientras te abrace el corazón, reconectándote con un viejo conocido y su historia de origen.
Es una de esas bromas de gases.
No vayas a caer.
No, eso no era, iba... Perdón, es algo que solía hacer con tu abuela.
Además de Sox, también conocerás a Izzy, nieta de la gran comandante espacial y mejor amiga de Buzz, Alicia. Izzy sufre de la presión de tener que ser tan buena como fue su abuela. Con Buzz se enfrentarán a Zurg, sí, su archienemigo, y se apoyarán en esta historia que siembra una reflexión importante sobre la amistad y el tener un buen sistema de apoyo en nuestras vidas.
De Película W. Con Gaby Khan. Y Leo Luna. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W.
Si es radio, es W.
96.9. Noticias. W.
No se mueva, no le cambie. Ya viene Así las cosas. Mi querida Gaby, muy buenos días.
Este miércoles 29 de junio, ahora sí que
¿se
ya
acabó?
En 2 días es julio, se acabó. ¿Ya? Se les dijo, mi Vero, que esto se acababa, pero bueno.
Y se les volvió a decir. Todo bien, Gaby, pues con mucha información, ¿eh? Qué interesante la información de las últimas horas y qué trágico lo que ocurrió allá en Texas, qué doloroso.
Sí, totalmente, la verdad. Doloroso porque seguramente estas cosas seguirán ocurriendo si no hay otro tipo de medidas, mi Vero, y yo no veo que las haya. Pero bueno, ya estaremos hablando de varios de esos temas. Hoy tenemos seguimiento a varias cosas que hemos comentado por acá en los últimos días. Como ya has dado cuenta de ello, el presidente del PRI, que pues es muy ocurrente, Alejandro Moreno, propone armar a las familias mexicanas para que puedan defenderse de la inseguridad. Y bueno, pues el pleitazo que trae ahí con Miguel Ángel Osorio Chong y demás es una maravilla. Bueno, Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, nos va a decir hoy si van a acompañar la propuesta desde la Alianza Va por México, ¿no? El PRI dice esto, bueno, PAN, PRD están de acuerdo en armar a los ciudadanos. Pues vamos a ver si esa es la propuesta de la oposición. Bueno, pues vamos a platicarlo con ellos. Tenemos también por ahí, por supuesto, todo lo que ha dicho Ernesto López Portillo de cómo es una estupidez armar a la gente, porque eso no resuelve nada. Pero bueno, no sé si son ocurrencias, si es desesperación o qué, pero eso es lo que dijo Alejandro Moreno, que ayer, por cierto, pues le volvieron a sacar unos audios por ahí. Así sí, que bueno, pues así las cosas con
las campañas para no registrarlo, para que nadie ve, nadie
que
sabe.
Que una lanita aquí, que otra para allá. Así que bueno, pues hoy nos vamos a detener un tantito en ese asunto. Y bueno, pues tú sabes muy bien que nosotros fuimos de los primeros en poner en la agenda lo que estaba pasando allá en Chihuahua, los asesinatos de los dos jesuitas y de un guía de turista. Bueno, hoy vamos a platicar con el provincial de la Compañía de Jesús, Luis Gerardo Moro, que es, digamos, como el jefe de la Compañía de Jesús aquí en México, que por supuesto estuvo ahí en la Tarahumara todos estos días, un poco porque ofrece compartir los estudios que tiene para atacar las causas de la violencia. Va a ser muy interesante. Ojalá escucharan a la gente que ha estado ahí en la Tarahumara. Desgraciadamente creo que el presidente de la República no lo hará, pero bueno, vamos a platicar hoy con él, con el padre provincial. Creo que va a ser una conversación importante, más ahora que la iglesia ha levantado la voz. Y bueno, como ya decías ahorita, aumenta 51 el número de víctimas mortales encontradas en la caja de un tráiler en Texas, de los cuales sabemos hasta ahorita 27 son de origen mexicano. Vamos a tener, por supuesto, el seguimiento y en la sección Integración de Norteamérica. ¿Sí?
Oye, Gaby, y lo que pasó con una de las personas que Marcelo Ebrard hizo público su nombre.
Sí, exhibió su credencial de lector. Chiapas,
que dice, oiga, no, yo no soy la que está ya hospitalizada. A mí me robaron el INE. No soy la persona
El INAI salió a decir, no, y el INAI también le dijo a Ebrard, no, oiga, no puede exhibir usted públicos, las credenciales del lector, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy lo vamos a revisar, por supuesto, aquí. Y del inicio de la vacunación a menores de 5 a 11 años, ya conversamos esta semana con Eduardo Clark para saber cómo está la Ciudad de México, ayer con Carlos Ramos para entender Michoacán. Hoy nos vamos con Ricardo La Cruz, encargado de la logística de vacunación contra COVID-19 en el Estado de México. Y así vamos a ir recorriendo. Y claro que vamos a tener un momento más el reporte de la balacera el día de ayer en la vacunación allá en Puebla, en la vacunación de niños.
Los chiquitos van a la vacuna y se encuentran una balacera.
Es que este país es una cosa de locos. Pero bueno, la economía está frenada. Así lo confirma el aumento del desempleo durante mayo en el país. Va a ser tema de Enrique Quintana. Y hoy también tenemos una plática que seguro va a ser una plática complicada y dura, pero necesaria. Vamos a hablar con Frida Guerrera, periodista, activista, defensora de derechos humanos, porque está publicando un libro que se llama Con las niñas no y tampoco los niños. Feminicidio infantil, una tragedia nacional indefendible. El libro es brutal, este libro de Frida Guerrero, y vamos a platicar con ella. Y como todos los miércoles tenemos la colaboración del Colegio Nacional, que se están poniendo rebuenas. Tenemos a Gina Jaramillo, Deportes, Roberto Aguilar, por supuesto, buena música. Y vamos a tratar de poner música. Hace rato alguien me decía, es que solamente hay noticias malas. No, bueno, pues sí, es lo que es. Digo, desgraciadamente, es lo que es también este país. Pero tratemos, por supuesto, de poner música y de sonreír. Yo te mando un fuerte abrazo, mi Vero. Mañana estaremos transmitiendo desde Xcaret, en Quintana Roo, porque nos gusta sufrir. Así que mañana estaremos por allá en Xcaret transmitiendo. Así que, bueno, pues ya nos escucharemos. Te mando un fuerte abrazo, mi Vero. Bonito miércoles.
Que tengas buen viaje, para llegar allá. Me imagino hoy por la tarde, hoy mismo viajan para allá. Gracias, Gaby, que la pasen muy chévere. Y yo los espero mañana, ya saben, a las 5, porque para luego es tarde.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.